Saludos, bienvenidos a este canal Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. Mi nombre es Claire. Antes de comenzar con el tema de hoy, que es justicia restaurativa en acción, voy a hacer un poquito de mantenimiento del canal. En este canal de podcast hablamos sobre temas que tienen que ver con espacios seguros para el diálogo, salud mental, prácticas restaurativas y justicia restaurativa. Consiste en programas cortitos y funciona en temporadas. Hay una primera temporada que son 10 episodios de 10 minutos y hay una segunda temporada que estamos desarrollando ahora que son 20 episodios de 20 minutos. Este es el número 6. Posteriormente tendremos una tercera temporada que serán 6 episodios de 60 minutos. Van a ser 6 entrevistas de una hora con diferentes invitados e invitadas que nos van a acompañar. Algunos anuncios: este próximo jueves 5 de octubre de 2017 estaré en La Huaca, en San José de Costa Rica, dando una charla que se llama Prácticas Restaurativas y Cultura de Paz en el Quehacer Educativo Penal y Comunitario. Es una charla de una hora, va a ser en La Huaca, San José, Costa Rica, a las 6 de la tarde, es abierta al público. En esa charla vamos a hablar sobre seminarios que vamos a dar sobre prácticas restaurativas abiertos al público, ofrecidos por la misma Huaca y también por el IIRP, el Instituto de Prácticas Restaurativas. Todos cordialmente invitados, ojalá que nos puedan acompañar. Otro anuncio bonito y emocionante de esta semana es que ya el canal de podcast lo pueden encontrar en el sitio web sabiduríascolectivas.com. Igualmente está disponible en iTunes y en SoundCloud, pero ya ahora estamos estrenando página web, entonces estamos muy contentos porque ya pueden encontrar ahí los audios. Inclusive parte de las cosas que voy a mencionar en el programa de hoy, ahí les dejaré los enlaces para que puedan investigar y leer más acerca de las cosas que les interesen. La semana pasada les comentaba acerca de la justicia restaurativa y cómo representa un cambio de cultura y de paradigma acerca de cómo enfrentamos el daño y la reparación del mismo, cómo fortalecemos comunidad para que pueda enfrentar el daño y el conflicto cuando éste se da. El día de hoy quería entonces darle continuidad a ese tema, pero hablando de cómo se ve esto en la acción y cuáles son ejemplos concretos de justicia restaurativa que nos dé una idea más clara de cómo se come esto, cómo se ha practicado y cuáles han sido buenas experiencias. Me gustaría empezar con una reflexión, partiendo también de los desarrollos y escritos de este famoso criminólogo John Braithwaite, que les mencioné repetidamente en el episodio anterior. Más que algo que él decía, me parece muy valioso que era algo que él preguntaba. Él le preguntaba a las personas, en lugar de preguntarnos por qué las personas a veces hacen cosas incorrectas o dañinas, preguntémonos por qué muchas personas hacen cosas buenas o hacen lo correcto. En muchas ocasiones, para muchos ciudadanos y ciudadanas, la mayor parte del tiempo hacen lo correcto. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen esto? Si nosotros hacemos ese ejercicio de reflexión, ¿por qué las personas hacen lo correcto? ¿Por qué las personas hacen cosas que sean amables o constructivas o consideradas? Hay muchísimas razones que podemos enumerar, no hay solo una, son muchas. Pero probablemente vamos a encontrar en ese listado que de las razones principales tienen que ver con buscar ese sentido de conexión, ese sentido de pertenencia o proteger esas relaciones que son más importantes para nosotros. Ahí es donde él hablaba acerca de la vergüenza, cómo la vergüenza puede ser reintegradora o puede ser una vergüenza estigmatizante, donde desde el estigma yo siento que me echan fuera de la comunidad y que quedo aislado, que ya no soy parte del grupo. Pero la vergüenza reintegradora es esa que, aunque desaprueba el acto, desaprueba la acción que nos daña, siempre considera a la persona merecedora de respeto y con el potencial de ofrecerle algo importante a la sociedad. Y esa comprensión de la vergüenza nos ayuda a entender por qué la justicia restaurativa entonces nos da más esperanza que los sistemas tradicionales a los que nos hemos acostumbrado. El mismo John Braithwaite decía que la vergüenza es un escalón que falta para llegar al cielo. Y lo dice así porque dice que en la vergüenza hay un reconocimiento de un lazo que se rompió y que yo quiero reparar. Me parece que esa reflexión es muy hermosa, porque si bien la vergüenza como afecto es desagradable y ciertamente puede ser muy destructiva y causar mucho daño, también es un reconocimiento más o menos consciente de que hay algo que se rompió que yo quiero volver a unir. Y es pues ese tejido social, pero también ese sentido de conexión más primario con aquellas personas que son más importantes para mí. Ya hablando acerca de ejemplos más concretos, quería comentarles acerca de dos ejemplos particulares. Uno es la experiencia en Costa Rica de la Oficina del Poder Judicial de Justicia Restaurativa, encabezada por la magistrada Doris Arias, y luego hablarles también de la experiencia de justicia y prácticas restaurativas que hemos tenido a la fecha a través del Ministerio de Educación Pública. Para mencionarles sobre la experiencia del Poder Judicial en Justicia Restaurativa, debo decir que en Costa Rica hay experiencia sobre resolución alternativa de conflictos desde los años 90, en que se aprueba una ley al respecto. Y ya la resolución alterna de conflictos, que involucra sobre todo y de forma más conocida la mediación y el arbitraje, se convierte en una alternativa para resolver los conflictos de una manera que no sea solo la formal y la judicial. Sin embargo, es en los últimos años que la justicia restaurativa empieza a conocerse más, donde la resolución alterna de conflictos ya ha cobrado un poquito más de fama y de su lugar en la mente y en las consideraciones de las personas. Justicia restaurativa sigue oyéndose como algo nuevo y raro, un poco extraño y misterioso. Desde principios de los años 2000 se dan cursos académicos acerca de justicia restaurativa, muy interesantes, muy bonitos algunos. Muchos se le dan a personas que se forman en leyes y en derecho, y luego se fue ampliando ya como una ciencia social que la estudiaban también personas que estudian psicología, trabajo social, luego más adelante educación. Lo que estaba pasando y todavía pasa en la actualidad con justicia restaurativa es que se estudia desde lo académico, y eso, aunque es muy interesante, corre el terrible riesgo de convertirse en letra muerta, donde la justicia restaurativa puede ser un abordaje tremendamente práctico, muy empoderante para las comunidades, porque más bien es decir, no es el experto aquel que dice lo que hay que hacer, es quien facilita un espacio para que la comunidad determine qué es lo que va a ocurrir en una situación, en un foro respetuoso y seguro. Y la oficina de la magistrada Arias entonces se lanzó a la tarea de poder diseñar, a partir de las reuniones restaurativas formales que se venían trabajando en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, tratar de implementar su propia práctica de justicia restaurativa. No que ellos fueran los únicos que han trabajado el tema, hay libros muy interesantes, Álvaro Burgos ha sido una persona que aquí en el país también ha escrito mucho sobre el tema. En realidad, yo creo que ha habido mucha curiosidad en nuestra cultura costarricense por adentrarse en este tipo de aproximaciones. La Oficina de Justicia Restaurativa de aquí de Costa Rica, sin embargo, dio un paso que no se ha dado en otros países, y yo creo que eso es un profundo orgullo que debemos tener como costarricenses, que es utilizar reuniones restaurativas en crímenes no violentos y con penas menores a 3 años para resolver las situaciones de delito. Se utilizó con penal juvenil y con penal adulto. Y la reunión restaurativa era preparada por una dupla psicosocial que la conforma un equipo de un psicólogo o psicóloga y o un trabajador o trabajadora social. Ellos hacen toda la etapa preparatoria con todas las personas involucradas, la persona que sufrió el crimen, miembros de la comunidad, la persona que causó el daño y sus figuras de apoyo. Y luego quien facilita la reunión es un juez o jueza que se ha formado en reuniones restaurativas, y al hacer la reunión restaurativa el asunto queda como cosa juzgada. Y el plan reparador que se estableció en esa reunión se considera ya la sentencia, entre comillas. Y esto ha sido una cosa revolucionaria alrededor del mundo, porque estrategias restaurativas para resolver daño existen en diferentes lugares, pero que se manejen desde el sistema formal es una cosa tremendamente innovadora y que nos puede causar muchísimo orgullo. Como les menciono, se ha trabajado en situaciones de crímenes no violentos, en situaciones también de personas que no tienen antecedentes, pero ha establecido el camino para ver que esto sí funciona. Tengo algunos datos para hablar acerca de cómo les ha ido, aunque no tengo las estadísticas más actualizadas, pero aquí en la página web les pondré el enlace para la página. Ellos van subiendo los resultados de su investigación. Lo que les puedo decir son datos del año 2015. Actualmente la oficina tiene ya 5 años de estar facilitando reuniones restaurativas, ahorita que estamos en octubre del 2017. Para julio del 2015, no, perdón, para diciembre de 2015, la Oficina de Justicia Restaurativa había facilitado 935 reuniones restaurativas, de las cuales 908 llegaron a un acuerdo. Y de esas que llegaron a un acuerdo, al momento que se toman los datos, en diciembre del 2015, el 94% de los acuerdos habían sido completamente cumplidos. No solo eso, sino que la justicia restaurativa desde este sistema trabaja con una red de apoyo interinstitucional. Coordinan con diferentes organizaciones, tienen un rigor importante para que haya una relación muy transparente con estas organizaciones, para que las personas que atraviesan un proceso restaurativo tengan opciones para trabajo comunitario, para devolverle a la comunidad y a la sociedad acerca del daño que han causado. A diciembre del 2015, las personas que habían atravesado un proceso de justicia restaurativa por tener una situación de crimen o de delito, ya habían donado más de 92 millones de colones, habían hecho más de 111 mil horas de servicio a la comunidad a través de esta red interinstitucional, habían recibido más de 16 mil horas de abordaje socioeducativo, es decir, de talleres o de espacios para terapéuticos para resolver sus problemas. Habían hecho más de 39 meses de internamiento y a ese momento existían 646 instituciones que pertenecían a esta red interinstitucional que apoyaba los acuerdos o los planes reparadores de justicia restaurativa. No era que simplemente se le decía a la persona que hiciera trabajo comunitario y no se sabía cómo, sino que había una red de casi 650 organizaciones o instituciones asociadas a este programa. En ese momento, ahorita, octubre del 2017, aunque no puedo darles los datos tan precisos como estos, sí les puedo decir que ya existen más de 1,000 organizaciones asociadas a esta red interinstitucional. Y creo que esa experiencia transmite con gran claridad el mensaje de que la justicia restaurativa es involucrar a la comunidad en pleno, en la reparación del daño, en la vergüenza reintegradora y en tener un espacio donde las víctimas de un daño puedan participar de forma activa y que sus necesidades también encuentren una respuesta de parte del proceso. Si bien yo no trabajo directamente con esta oficina, he tenido la oportunidad de ser invitada a observar algunas de las reuniones y cómo se facilitan. La persona que facilita la reunión es un juez o una jueza, porque luego el acuerdo queda como cosa juzgada, pero no se presenta como juez. Se presenta por su nombre, explica cómo se va a facilitar la reunión y luego al finalizar la reunión ya sí explica que en su calidad de juez el acuerdo queda como sentencia. Pero se trabaja desde este encontrarse la comunidad y establecer un acuerdo para resolver sus problemas, ofreciéndole un espacio seguro para ello. Y es tremendamente revolucionario porque se hace por la vía formal, no únicamente por vías paralelas o alternas. Eso desde lo judicial nos ha abierto un camino importante para demostrar que podemos invertir en cultura de paz y que sí funciona. Todo lo que son mecanismos alternativos para responder al daño o al conflicto se asocian con impunidad o con alcahuetería y es un temor válido. Sin embargo, la justicia restaurativa bien manejada y respetando, manteniendo el respeto por los principios que la sostienen, lejos de ser un espacio para la impunidad, se convierte en un espacio de empoderamiento para las personas que sufrieron un daño, para la comunidad y para aquellos responsables del daño causado. Desde la justicia restaurativa, aunque los números no deberían ser lo más importante en el ideal, pero sí son importantes, los procesos son más cortos y le cuestan al Estado muchísimo menos dinero. Un proceso tradicional en un caso como estos que les menciono va a durar aproximadamente 24 meses y le cuesta al Estado aproximadamente 6 millones de colones, que serían unos $12,000. En el caso de la justicia restaurativa, estos procesos tardan un promedio de menos de 3 meses y le cuestan al Estado aproximadamente $600. La diferencia es sustancial. Si tan solo fueran procesos más cortos y más baratos, pero es que son procesos que funcionan, que llegan a la raíz de la problemática comunitaria y social que estamos experimentando y no se quedan solo en el síntoma o en la sanción, o tan solo en el aislamiento para ofrecer una falsa sensación de seguridad a las comunidades. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia de justicia restaurativa en el ámbito educativo? Bueno, para empezar, hemos tenido la oportunidad desde el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas de ofrecer capacitación a través de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Y al ofrecerle capacitación a docentes, les hemos ofrecido herramientas no solo para tener reuniones restaurativas en caso de daño, sino para poder construir una comunidad más fuerte y conectada. Una respuesta restaurativa ocasional y circunstancial jamás va a ser suficiente para poder construir esa cultura que se necesita para desarrollar a niños y a jóvenes más fuertes y más integrados. Las reuniones restaurativas son una respuesta sana al daño, pero tienen que partir de una comprensión más profunda de cómo funcionamos como colectivo. Tal vez para hacer una comparación rápida entre los dos paradigmas, un abordaje tradicional o punitivo va a hacerse la pregunta de qué regla se rompió y quién es el culpable, mientras que el abordaje restaurativo va a preguntarse, bueno, ¿cuál fue el daño que se causó? ¿Y cuáles son las necesidades y responsabilidades de todos los involucrados? Para el abordaje tradicional, la responsabilidad equipara a castigo. Para el abordaje restaurativo, la responsabilidad se equipara a comprender el impacto de lo sucedido y a reparar el daño. El abordaje tradicional o punitivo se va a enfocar en los transgresores y las personas que sufrieron el daño probablemente serán ignoradas. Mientras que en el abordaje restaurativo, todos los integrantes del suceso, afectados, transgresores, miembros de la comunidad, se les invita y deberían participar de forma activa en la justicia. En un abordaje tradicional, lo más importante va a ser el reglamento. Aún más importante que los desenlaces, sean positivos o negativos. Mientras que en un abordaje restaurativo, la persona que causó el daño debe responsabilizarse por repararlo y debe contribuir activamente en conseguir un desenlace positivo. En los protocolos de manejo del acoso escolar y del bullying del Ministerio de Educación Pública, se prohíbe explícitamente tener reuniones cara a cara entre las personas afectadas por la violencia y quienes causaron la violencia. Y esta prohibición, aunque hace que una reunión restaurativa, como tradicionalmente o como normalmente las manejamos desde la justicia restaurativa, no sea posible, se puede comprender en esa necesidad de ofrecerle seguridad a las personas que se vieron involucradas en una situación de daño. No estamos preparados como cultura para hacer reuniones restaurativas donde podríamos revictimizar o exponer a las personas que sufrieron un daño a enfrentarse con alguien que las podría maltratar de nuevo. Si bien no estamos preparados para hacer eso, no significa que no hay aspectos de las prácticas restaurativas que no podamos aplicar. Como el punto 8 del protocolo anti-bullying del Ministerio de Educación establece que se debe restaurar la convivencia en la comunidad educativa cuando hay una situación de bullying, hemos aprendido que ofrecer círculos para que los y las estudiantes hablen acerca de cómo los eventos les afectan, les ayuda a construir seguridad en el ambiente. Hemos aprendido que hacerle preguntas restaurativas a las personas que han causado el daño y a las que se han sentido dañadas, les ayuda a poder superar el daño causado y a poder restablecer la conexión con el centro educativo e inclusive con las otras personas a su alrededor. Algunos días tuvimos la experiencia de facilitar una reunión restaurativa en un caso de una transgresión escolar con un muchacho de 14, 15 años, y a la reunión asistieron la profesora guía y la orientadora del grupo que se vio afectado, la subdirectora, el papá y la mamá del muchacho, que actualmente están separados, ambos se hicieron presentes en la reunión, y la profesora guía y orientadora del muchacho. Y facilitando la reunión, fue muy interesante ver cómo al muchacho se le daba la oportunidad de ser escuchado, se le ofreció un ambiente de mucho respeto y apoyo, pero también se le confrontaba de una forma firme y respetuosa con el daño que le había causado con su conducta. Él en algún momento inclusive le dice a una de las profesoras: profe, es que yo quisiera que usted le diga a mis papás que yo estoy cambiando, que no me regañen tanto, que yo estoy cambiando. Y cuando llegó la oportunidad de que la profesora participara, le dijo: fulano, ¿cómo usted me pide que yo le diga eso a sus papás si eso no es cierto? Si justamente hoy en la mañana en la clase usted otra vez estaba faltando al respeto. Yo soy la primera que quiero decirle a sus papás que usted está cambiando. Pero usted necesita reaccionar. Aquí todos estamos aquí porque queremos apoyarlo para que usted salga adelante. Pero nadie lo puede hacer por usted. En esa reunión se llegaron a varios acuerdos, incluidos el acuerdo de que el muchacho hiciera algún trabajo en pro del centro educativo, que se reuniera en 7 días con la orientadora y con la profesora guía a revisar cada uno de los puntos. Había algunos asuntos sobre asistencia y puntualidad que quedaron en el acuerdo también. Y al terminar la reunión yo me quedé conversando con la orientadora y yo le decía: no podemos garantizar que este chico mejore su conducta. O sea, nadie puede hacer eso. Pero ciertamente este espacio que tuvimos con él funcionó más de lo que habría funcionado si lo hubieran suspendido 2 días, que era la otra opción de lo que se podía hacer, en lugar de esta reunión suspenderlo 2 días. Esta conversación tiene más posibilidades de causar un impacto que haberlo mandado para la casa 2 días. Al final, integrar estas estrategias desde la escuela, desde el colegio, ¿qué horizonte de esperanza nos podría abrir? Estamos abriendo camino en lo internacional, en justicia restaurativa, en penal juvenil y adulto. La experiencia de nuestro país, de Costa Rica, en América Latina, es una gran fuente de orgullo. Pero, parafraseando esta frase de Frederick Douglass, es más fácil construir una niñez fuerte que reparar a una adultez quebrantada. Necesitamos comenzar por lo educativo. Las prácticas restaurativas, desde el utilizar preguntas en lugar de sermones, tener relaciones de alto control y de alto apoyo, hacer una reunión restaurativa formal, en sí mismas son técnicas, pero la técnica por sí sola es vacía. ¿Cómo podemos integrar todo esto en esa cultura de paz que queremos proyectar y que necesitamos que permee cada uno de los aspectos de nuestra vida? Ya para ir terminando, el mismo John Braithwaite, que les he mencionado ya en varias ocasiones, él decía, y leo textualmente, abro comillas: la justicia restaurativa no es una simple forma de reformar el sistema penal. Es una manera de transformar el sistema legal completo, nuestra vida familiar, nuestra conducta en el lugar de trabajo, nuestra práctica en la política. Su visión es la de un cambio holístico en la forma que hacemos justicia en el mundo. Ver la justicia restaurativa en la acción significa darnos la oportunidad de confiar en una cultura que repara el daño, que restaura las relaciones y que cree que las comunidades fuertes, basadas en la generosidad, en los talentos, en el compromiso, pueden hacer mucho más por sí mismas de lo que les podría decir un experto o cualquier otra persona externa. El día de ayer, 2 de octubre, era el Día Internacional de la No Violencia y esa fecha la escogió las Naciones Unidas conmemorando el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. Entonces quisiera cerrar esta reflexión con una de sus frases más conocidas, que es esa invitación a que seamos ese cambio que queremos ver en el mundo. Nos vemos por este canal la próxima semana. Vamos a estar hablando acerca del tema de autoestima e identidades colectivas. Va a estar muy interesante, así que los invito a escucharnos. Y si saben de alguien que les podría interesar estas pequeñas reflexiones, pues ahí están para recomendarles. Y aquí en la página también pueden dejar sus comentarios, sus dudas, sus opiniones y podemos seguir conversando por ahí. Que estén muy bien.